Tercer Motor, con Martín Gago.
¿Qué tal? Muy buenas, ya estamos un día más aquí en Ser Motor Asturias, con esa actualidad del mundo del motor del Principado y también lo que viene, que viene un fin de semana interesante donde podemos tener de nuevo un supercampeón de España del Principado de Asturias. Así que, como siempre, arrancamos. Y lo hacemos en primer lugar hablando de ese Rally Rack de Cataluña que arranca este próximo jueves ya por la noche, donde estaremos también allí para vivir y presenciar lo que puede ser un nuevo título de José Antonio Cuete Suárez, del que hablaremos ahora también en un rato con Manolo Brieves. Es que también analizaremos lo que ha sido este Rally de Asturias histórico con victoria para Yari Matilatbala y el futuro de un Cera al que regresa también Alberto Roño. Y tenemos ya, para hablar de todo esto, como es habitual, a Manolo Brieves, al que saludamos una semana más. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes.
Bueno, que estamos en una semana en la que podría decidirse ya el Supercampeonato de España de rallies, ¿eh?
Sí, sí, la ausencia de Pardo en este rally hace que, si no hay ningún tipo de inconveniente mecánico, avería o salida de carretera, puede ser que José Antonio se proclame por campeón de España. Y bueno, pues yo creo que es un rally, independientemente de eso, también interesante por ver, pero bueno, pues que hay una lista bastante guapa y con novedades como Sergi Pérez con un Toyota. Y bueno, yo creo que es un rally atractivo ver. De hecho, yo voy a ir a verlo. De hecho, ves dos rallies un fin de semana, uno de tierra y otro de asfalto. Y yo creo que, bueno, que va a ser interesante de ver, la verdad se ha dicho.
En cuanto a lo que esas cuentas, como cada uno ya tiene un cero, pues es muy fácil, porque la diferencia entre Cuete y Pardo es de 17 puntos, con Pepe ya son 38, así que si Cuete acaba, creo que sexto, ya le vale.
Sí, 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 bueno, yo creo que lo que pasa es que no sé yo en la cabeza de Cuete cómo sonará eso de quedar sexto, pero bueno, yo creo que va a luchar desde el principio por la victoria, como hace siempre, ¿no? Y bueno, veremos a ver cómo se da. Ya te digo, es un rally que sobre todo el sábado es muy complicado de no tener ningún tipo de problemas, ya que los tramos que se disputan, concretamente el primero, que si no me equivoco se llama La Fatarella, y el cuarto, que es Vilalba del Sarx, forman parte de lo que era un tramo que se corría en Cataluña, que llamado Terra Alta, que era un auténtico cementerio de coches. Entonces esperemos que en esta situación, pues bueno, que los pinchazos y las inconveniencias mecánicas no afecten ni por supuesto ni a Pepe ni a ninguno de los participantes.
Tenemos un rally que arranca el jueves, ya por la noche, luego el viernes es tierra, el sábado ya se hace el cambio y ya tenemos asfalto y acaba el domingo, o sea que es un rally largo,
¿eh? Sí. Bueno, el viernes se corre en el mítico tramo de Salou en la playa de Salou, que bueno, eso básicamente es la típica de acercar, es un kilómetro y medio, poco más, y es la típica de acercar el rally a la ciudad. Y luego ya, yo creo que la parte gorda del rally es el sábado, ¿eh? Son tramos complicados, son tramos que, pese a no ser muy largos, el último creo que tiene sobre 18 kilómetros, es muy, muy, muy roto, y sobre todo en las segundas pasadas va a estar muy roto. Yo digo, es increíblemente fácil pinchar, increíblemente fácil tener un problema, como tuvo Cohete, por ejemplo, el año pasado, y bueno, ya la jornada del domingo en asfalto, yo creo que ya es un rally mucho más circuitero, mucho más exento de problemas.
Pasa que el primer tramo de tromos, que es el de Salou, que es una tontería, por cómo es y por salir como sales, ya hemos visto, creo que el año pasado, no sé, hablo de memoria, pero no sé si Ruilova, ya se dejó bastante tiempo. O sea, que también es un tramo donde pasar un kilómetro y medio, como alguien salga un poquito dormido, bueno, ya puede salir con 6, 7,
sí,
8 segundos.
Sí, porque es un tramo que tiene New Jersey de cemento y bordillos y cosas de esas, y hay gente que, bueno, pues que no quiere tampoco arriesgar mucho en el sentido de jugarte un problema el primer día, con lo cual, bueno, pues yo creo que es un tramo que hay que correr, no, o sea, disputar, no correr, más bien.
Del resto de lo que es el itinerario en sí, y de lo que más o menos se puede entrever, se ha ido viendo y hemos ido todos mirando en los mapas y lo que nos han contado, ¿qué destacas?
Yo destaco sobre todo el último tramo del sábado, el de Vilalba del Sarx, que correspondería con la primera parte, al revés, del tramo de Terra Alta. Me parece probablemente de lo más complicado del rally. La Fatarella también es un tramo que, pese a tener escasos 12 kilómetros, 11 con algo, me parece que es bastante más amable, y yo creo que, bueno, es sobre todo el último tramo, el primer día, me parece lo más complicado de todo el rally.
¿Cómo ves tú esta mezcla de asfalto y tierra? No sé si te gusta o no te gusta, que te han ido un poco diciendo la gente.
A mí como espectador me encanta. Otra cosa es que económicamente a los equipos esto les, le rente, pero vamos, a mí como espectador me encanta porque, oye, en un fin de semana ves dos rallies diferentes. O sea, es algo que a cualquiera que le gusten los rallies, pues yo creo que es digno de ver, ¿no?
Hablabas antes también del tema de cohete, que yo te decía que con ser sexto creo que le vale, pero tenemos una lista de inscritos con nombres también un poco más, digamos, outsiders, como es el caso de Sergi Pérez con el Yaris Rally 2. Vamos a ver también Pepe López, que lleva un año complicado, si es capaz de tener algo más de ritmo o no. También salen otros más típicos de allí, ¿no? Como es el caso de Orriols, que evidentemente no van a estar en esa batalla, pero bueno, hay nombres por ahí para hacer una lista de inscritos bastante interesante, donde vemos hasta creo que 15 Rally 2.
Sí, incluso tienes al actual campeón de Portugal de rallies que va a hacer labores de coche cero. Es decir,
Correcto.
yo creo que
Eso
en
era lo
ese
siguiente que
sentido
te iba
vamos
a
a ver
decir.
una lista muy bonita y nada, disfrutar de un rally que, por cierto, es un rally que a nadie hasta ahora comentó nada, pero tiene la friolera de 808 kilómetros de enlace. Hace poco veíamos un rally que tenía 70 y pico en un enlace y nos echábamos manos a la cabeza. Aquí hay enlaces de 72. Hay enlaces de 88, hay enlaces de 93, pero bueno, por lo visto, como queda lejos aquí, tampoco interesa mucho esto.
Sí, y además un rally que el año pasado criticamos mucho porque no llegaba ni a los 100 kilómetros de tramos.
Sí, no, este año, sin embargo, eso
Con
se cumple con
creces,
creces. Creo que son
sí.
88 de tierra y por ahí más o menos, algo menos, de asfalto.
Sí.
Pero vamos, que quiero decirte que si son 170, una cosa así de kilómetros, hay 808 enlace, kilómetros de enlace, que quiero, vamos, que quede claro que no solo aquí hay enlaces grandes, y ojo, aquí era de 70 y pico, aquí te vuelvo a repetir, hay enlaces de 90 y pico, de 83, de 70 y pico. La gente tiene conceptos de rally bastante equivocados, o que es que no se puede, es que no es el rally de tierra porque pisan asfalto. El Mil Lagos pisa asfalto y nadie dice nada. Yo creo que estamos a un nivel de exigencia en cuanto a público que creo que pasa un poco por encima de lo permitido ya.
Pues seguir hablando un poquito más del rally, dabas tú ahora la pincelada, que era la siguiente pregunta, que tenemos a Dani Sordo presente, no, no como tal, digamos, corriendo, pero sigue haciendo de coche cero.
Sí, mira, precisamente acabo de hablar con él hace 10 minutos y el hombre, pues bueno, está encantado con la patata envenenada que le dio la gente de Hyundai de correr en Portugal contra un Toyota. Es decir, lo que hizo Dani este año yo creo que no se está valorando en su justa medida. Básicamente porque claro, ya no estamos hablando de España, es Portugal y la gente no mira más allá de las fronteras, pero el año de Dani Sordo en Portugal es sencillamente para enmarcar lo que hizo Dani este año allí. Y a mí como seguidor de los rallies y como aficionado a este mundo, pues hombre, tener a Dani, que a mi modo de ver es el segundo mejor piloto de la historia de rallies en España, a su edad, todavía disfrutando y todavía ganando campeonatos, encima viniendo aquí de coche cero, pues bueno, me parece que es un homenaje pues muy interesante que se merece además.
Y en el caso de Dani, además, teniendo en cuenta que el campeonato no empezó de la mejor manera.
No, 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 no. Y bueno, es que no empezó de la mejor manera. Es que tienes que jugarte. ¿Quién quiere esa patata envenenada antes del primer rally? Vamos a ver, tienes que ir a correr a Portugal, tienes que correr con un Hyundai y tienes que correr contra Chris Meek en un Toyota. Yo creo que tenía, si no el 80, el 65-70% de posibilidades de perder. Y no, es campeón de Portugal a estas horas. Yo creo que a Dani. Es, aparte para mí, ser el segundo mejor piloto de la historia de rallies en España, vamos, clarísimamente, creo que es uno de los pilotos más infravalorados de este país. Y yo creo que hay que poner en valor todo lo que logró este hombre durante su dilatada
Y que
trayectoria.
como tú decías ahora, pues le vamos a poder disfrutar este fin de semana ese Rally Rack de coche cero, así que es un aliciente más a una lista de inscritos que ya de por sí es muy buena y donde hemos dado algún nombre propio y donde yo tengo ganas de ver, por ejemplo, a Sergi Pérez con ese Rally 2 con ese Toyota, después de verle ya hace poquito también con otro. Bueno, hay por ahí alguno que vamos a ver cómo rinde, ¿no?
Sí, Sergi, a ver, es un joven piloto que ya probó las mieles del Rally 2 y yo creo que lo va a hacer bien, ¿eh? Es un rally de su casa, es un chaval que pese a ser muy joven, es una persona muy cerebral, no es la típica cabra loca de 20 años, es un chaval que sabe lo que tiene que hacer en cada momento y para mí me parece, tuvo el problema ese de correr el Rally 2 con el Hyundai aquel, que vamos a decir claramente que era una auténtica medalla. Pero yo creo que es uno de los pilotos futuribles en este país, ¿no? Es un chaval que iba haciendo las cosas muy bien desde muy joven y espero que les haga todo muy bien a la serie. Además, es muy buena gente.
No, y que además seguramente ese pequeño paso atrás no le haya venido mal. De hecho, bueno, viene de correr con el C3 hace no tanto, sé que corre también en Cataluña, o sea que bueno, ya ha probado más Rally 2.
Sí, ya te digo. Para mí es uno de los pilotos jóvenes que más me gusta, ¿eh? Independientemente de resultados o tal. como filosofía de carreras, yo que lo conozco, me parece una de las filosofías más interesantes que hay ahora mismo en el supercampeonato, bueno, en España, digamos.
Y luego además en SID pues tenemos más copas, ¿no? Que también, bueno, pues estamos mirándolo arriba y pero también tenemos la parte del Campeonato de Cataluña, o sea que, bueno, digamos que es una prueba que tiene muchos condicionantes como para que sea entretenida y que mucha gente se desplace a verla, que estés a lo lleno. No es cuando era el Mundial, evidentemente, pero tampoco va a ser lo del año pasado, quiero decir. Va a ser un término mucho más medio.
No, efectivamente. Y aparte tienes otra cosa muy buena que en este rally, es que vas a visitar sitios míticos, es decir, tienes la oportunidad de vivir un rally en sitios míticos sin la masificación que implica el World Rally Car. Bueno, yo ya te digo, yo por ejemplo voy a ir, es un rally al que le tengo muchas ganas y nada, disfrutar. Lo único que eso, los enlaces que tenemos el primer día para llegar a los tramos, que son sobre 100 kilómetros más o menos. Pero bueno, cuando vas a un rally, yo creo que eso es lo que menos te importa. Tampoco vas a criticar a una organización, porque la organización saca tramos donde los hay. Y como no nos pide nada a nadie, pues simplemente hay que alabar el trabajo de la gente del RAC.
Ya para terminar, y por cerrar el ciclo de los nombres propios, tú antes decías el tema de Cohete y yo te sacaba el tema también de Pepe. Este último, ¿cómo crees que lo afrontará? Teniendo en cuenta que ya el campeonato es casi imposible, aunque matemáticamente todavía tiene ese margen y necesita el abandono de Cohete, y que es un año duro y donde ha cogido el punto al Hyundai, sobre todo en asfalto, porque no ha sido capaz.
Hombre, Pepe no tiene otra cosa que arriesgar. Es decir, son dos filosofías o dos maneras de ver esta carrera totalmente opuestas. Cohete le basta con navegar y sería... Yo si fuera él haría eso. Es decir, yo creo que él manteniendo un ritmo mediano alto puede estar tranquilamente entre los cinco primeros, yo creo. Y Pepe supongo que va a arriesgar para ganar. El tema es que le salga algún otro outsider, tipo Sergi, tipo alguien que salga por ahí, porque... Bueno, y no comentamos también que no se nos olvide el regreso de Ares.
Cierto es.
Que viene, que empieza Foschi también aquí. Ya estuve con él el otro día en el Sanford y está muy ilusionado, aunque dice que no se acuerda de pilotar en tierra. Entonces, que se lo iba a tomar con tranquilidad. Y ya digo, yo creo que Pepe tiene solamente una opción, que salir a morir. Y Cohete, ¿no? Cohete con ir conduciendo, pues le es suficiente.
Iván Ares, que volvió la semana pasada después de mucho tiempo, le tenemos también ahora inscrito en el Rally Rack. Bueno, también no sé qué te esperas también de él, en el sentido de que, bueno, el Kerra también ir sumando otra vez de experiencia, Iván, pasarlo bien, disfrutar.
Y corrió en el Sanford, hizo un segundo, pero sí. Yo creo que en tierra tiene muchísimos menos kilómetros, ¿no? Yo creo que, según me dijo, que no corriera un metro con el coche. Es más, todavía tenía problemas con el cambio, en el sentido de que es un coche que hay que ir mucho más bajo de vueltas y el que no se arreglaba a pasar curvas en cuarta, quinta, que él antiguamente con otros que usaban tercera, pero bueno, que poco a poco, mira, ya obtuvo un segundo puesto ahí en Sanfro y bueno, pues poco a poco, para mí es una grandísima noticia volver a tener a Iván. Y cuantos más pilotos, como siempre digo, mucho mejor, sin duda alguna.
Vamos a terminar hablando de Rally Asturias histórico, que lo hemos tenido el pasado fin de semana con Yarimate Latvala en las carreteras asturianas.
Sí, y la importancia, la increíble importancia de que un piloto estos venga a un evento como el Rally de Asturias, yo creo que se papa solamente en las cunetas. Era correcto. increíble, la cantidad de gente que había por las cunetas, la cantidad de gente que había por la asistencia, la cantidad de gente que había por todos lados, solamente con Yarimate y Latvala. Solamente con esa presencia, yo creo que el público de otras ediciones se multiplicó por 15. Era absolutamente increíble. Estuve en los test del miércoles, creo que fue, o martes, y luego estuve el viernes un poco, de la que iba a pasarlo mal al Tartier en Salas, y era increíble la cantidad de gente que había. Espero y deseo, esto es cosecha mía propia, espero y deseo que en un futuro la Federación Nacional competente no siga poniendo trabas a todo lo que aquí sucede por el mero hecho de que le llegue un pelín más de dinero. Me consta que hubo movimientos, a mi modo de ver, poco éticos, que hacen que este evento pueda pasarlo mal en un futuro. Yo creo que si nos gustan los rallies, habría que tirar todos en el mismo sentido, es decir, tirar todos por la cuerda para el mismo lado y no unos para un lado y otros para otro, porque lo que pasa es que rompe la cuerda.
Hemos tenido la victoria de Yarimate Latvala, segundo que ha sido Zipo, hemos tenido por ejemplo a Ferreiro cuarto. Bueno, ha sido una prueba con mucha gente en la cuneta, porque además es lo que tú decías. Quizá en otras ediciones había gente, pero no tanta, y lo que hemos visto sobre todo en la primera parte del rally con la gente que ha habido en la cuneta ha sido, vamos, una barbaridad. Yo mismo lo he visto en primera persona, vamos.
No, no, es espectacular, ya te lo digo, espectacular. Sencillamente espectacular. Yo no me esperaba este volumen de gente, pero ya te digo, ya en los test, y luego, claro, encima del piloto que viene, porque también tuvo Bruno Dir y demás, pero claro, traes a un piloto como Latvala, con lo que representa Latvala para los que nos gustan los rallies. Y cómo es Jari Mati Latvala en las distancias cortas, que es probablemente, bueno, yo vi a Latvala sentarse en coches de gente para hacerse fotos dentro del coche de otra persona, es que era terrible. El hombre estaba encantado con el cariño que le daba la afición. Él pensó que iba a venir aquí y que hubiera cuatro gatos y que la mitad no lo iban a conocer y lo conocían hasta las paisanas mayores. El hombre estaba encantado por aquí.
Sí, efectivamente. Hay imágenes curiosas que yo he visto también en Instagram. O sea que puedo dar
No, no,
fe
es
de
terrible,
que
es
lo que dices
terrible.
es
Y
cierto.
luego la cantidad de figuras que trae esto, te trae a Latvala, te trae a Bruno Dir. Yo tuve la suerte de tomar un café con Michel Mouton, que quieras que no, dices tú, bueno, estoy en Salas tomando un café con Michel Mouton. Pues son
Sí.
cosas que
Sí,
la
sí.
verdad se ha dicho que te marcan.
Y ya por terminar, hemos visto ya que se ha inscrito Alberto Ordóñez en la siguiente prueba del Campeonato de España de Rallys de Asfalto con Pablo Sánchez de copiloto. O sea, que ya se confirma, bueno, lo había dicho él, pero ya es oficial que bueno, regresa al Cera.
Regresa más tarde de lo que debería por, bueno, tampoco voy a entrar ahí, pero vamos, yo creo que es viene tarde esto y nada, pues eso, esperemos que esto sea un impasse que no vuelva a suceder y que le vaya muy bien a Alberto en el Cera, porque bueno, también se lo merece con todas las carreras que hizo aquí, pues esperemos que también se le dé bien salir al Nacional.
Que nos veremos estos días por el rack, que además seguro que vas bien acompañado.
Sí, voy con gente guapa, sobre todo con gente guapa hoy, sí.
Bueno, pues nada, Manolo. Gracias como siempre. Un saludo a ti y a la gente guapa que te acompaña.
Venga, Martín, un saludo.
Sintonía de Fórmula 1, Chus Catalán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Martín.
Hemos tenido gran premio, hemos tenido un gran premio importante para el futuro, porque en Estados Unidos, en Austin, pues Max Verstappen ha metido la tijera, victoria de Max Verstappen, segundo Lando Norris, tercero Leclerc, cuarto Hamilton, quinto Piastri. O sea que, como digo, la distancia se ha reducido, porque esto es en la, digamos, carrera normal, pero es que también se llevó la sprint en un fin de semana bastante aciago para McLaren.
Bueno, no acaban de encontrar la puesta a punto adecuada. Oscar Piastri reconoce que no está en su mejor estado de forma, pero tampoco el monoplaza le da la confianza suficiente. Norris está sacando una agresividad que, bueno, en cierta medida va a cuentagotas. Max hizo un fin de semana perfecto. Han encontrado el punto adecuado en el monoplaza, aparte de, como veníamos comentando, siguen evolucionando el coche. Y después, bueno, Ferrari por fin en un gran premio han podido estar a la altura y Leclerc hizo una muy buena carrera.
Bueno, vamos por partes. ¿Qué le pasa a McLaren? Porque estamos viendo que es una clara línea descendente, el rendimiento, digamos.
Bueno, yo creo que por un lado ellos han debido de parar la evolución del monoplaza, contando con la superioridad que venían mostrando, y por otro lado, pues Red Bull sigue en la dinámica de dar el mejor monoplaza posible a Max Verstappen. Él lo declaró en declaraciones, valga la redundancia, al final de carrera. Han dado con la tecla del monoplaza y, bueno, en estos momentos están bastante convencidos de que pueden plantar batalla a poco que las condiciones de cada gran premio que resta en el futuro sean las adecuadas.
Venimos de un gran premio.
Entonces, bueno.
No, no, te iba a decir que venimos de un
sí,
gran
dime.
Premio donde Verstappen gana en la carrera normal, digamos. También gana en la sprint y ahí la vuelve a liar además McLaren.
Sí, yo creo que ahí Piastri estuvo, bueno, por decirlo de una manera, un pelín audaz para lo negativo, ¿no? Quiso hacerle el lazo a su compañero y a partir de ahí ya propició que chocara con él, que chocara Hülkenberg y que después también Hülkenberg, al hacer un trompo, pues se llevara puesto a Fernando en la rueda trasera derecha, que quedó prácticamente inservible. Bueno, yo creo que le está pesando, por un lado, el propio Oscar Piastri lo reconoce, le está pesando el punto de la temporada. No hay que olvidar que dominó el Gran Premio de Países Bajos y a partir de ahí pues ha iniciado una cadena de resultados que no le favorecen para nada. Entonces, bueno, va a depender muy mucho de cómo se plantee los cinco grandes premios que quedan, contando con el próximo, el de México, y ver cómo puede rendir.
En un gran premio donde, primero en la primera carrera, digamos, Fernando no pudo continuar por lo que tú decías ahora. Y luego, ¿cómo le fue a los Aston Martin? ¿Cómo viste el rendimiento de Fernando?
Bueno, Fernando hace lo que puede con el monoplaza que tiene. O sea, quiero decirte que perdió dos posiciones en la salida y la recuperó por la maniobra de Carlos Sainz sobre Kimi Antonelli, donde Carlos quedó fuera de carrera y Kimi Antonelli, pues bueno, ya quedó bastante retrasado y aunque inició una remontada no le fue suficiente. Fernando, pues bueno, no vamos a decir que tuviera un gran premio cómodo porque no los hay, pero bueno, se mantuvo en la dinámica, estuvo controlando lo que tenía por detrás para que no le quitaran esa décima posición y me atengo a las declaraciones. En estos momentos, junto con Alpine, son los dos monoplazas con menor rendimiento de la parrilla. Entonces, poco más podemos esperar del rendimiento de Aston Martin y por mucho que Fernando ponga de su parte, solo hay que ver lo que está haciendo él metiendo en las dos calificaciones en la Q3, tanto la de la Sprint como la del Gran Premio, el monoplaza, mientras su compañero no es capaz de sacarle rendimiento, entonces, bueno, es lo que hay.
Y el que ha sumado un cero es Carlos Sainz.
Demasiado audaz, demasiado atrevido en esa maniobra con Oscar Piastri. Bueno, en cierta medida yo creo que venía con la moral muy alta por el resultado que había logrado en la carrera sprint, donde finalizó en el podio, en tercera posición, y después viendo el apoyo con el que contaba de la afición norteamericana y de otros países que pudieran estar en el circuito de las Américas. Bueno, hay que contar que cuando tú llegas tan apurado tratando de ganar el interior en una curva tan delicada y piensas, crees que te van a dejar hueco un piloto como Kimi Antonelli, que el año pasado estaba compitiendo en la Fórmula 2 y donde allí no se dejan espacio para nada, pues bueno, yo creo que Carlos ahí fue un pelín confiado, un pelín audaz y un pelín confiado.
¿Qué más destacarías de este gran premio que hemos tenido en Austin?
Bueno, pues el rendimiento de Oli Berman. En estos momentos le está mostrando las costuras a Esteban Ocon. Y yo creo que Oli Berman es uno de los debutantes, pues en líneas generales, más destacados. Yo creo que estamos teniendo un buen plantel de debutantes esta temporada, tanto con Oli Berman como con Isaac Hatcher y también con Bortoleto. Cada uno ha sacado buenos resultados cuando las condiciones les han ido bien y bueno, yo quiero destacar este papel porque para Haas, un equipo norteamericano, era bastante, bastante importante. Después, el atrevimiento de por parte de, ¿cómo se llama el piloto argentino? Que no me sale el
Colapinto.
Nombre ahora, hombre.
¿Eh? Colapinto.
Eso es. El atrevimiento de Colapinto de no obedecer. ¿Qué coimas? Estamos ahí, estamos luchando por las últimas posiciones y mantén las posiciones. ¿Qué mantén las posiciones? Si soy más rápido, tengo unas ruedas más frescas, pues pa'lante. Y bueno, vi el momento en que adelantó a su compañero en la televisión argentina y bueno, más o menos parecía que iba a ganar el Gran Premio. Entonces, bueno, si haces eso es porque no estás viendo muy claro que vas a seguir en el equipo Alpine la próxima temporada y quiere reivindicarte como piloto.
Por cierto, vamos a un gran premio ahora de México, donde hay muchas claves, pero sobre todo la más importante es la altitud y el rendimiento de los motores.
Sí, están todos muy justos. Todos los equipos están ya al límite, ya digamos que en cuanto a motor de combustión, sistemas de recuperación de energía, incluso hasta en los sistemas de escape que están regulados, puedes usar un número determinado sin penalizar a lo largo de una temporada y están todos muy justos. Este circuito de los hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, por la altitud que tiene la ciudad, que más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, incide mucho en el rendimiento de los propulsores y después también incide mucho en el rendimiento aerodinámico, porque el aire es más ligero y eso hace que los monoplazas, digamos, al avanzar, no tienen la sustentación aerodinámica que tendrían, pues, por ejemplo, en un circuito como el de los Países Bajos, que está a nivel del mar, ¿no? Esos son dos aspectos que hay que tener en cuenta para obtener un buen rendimiento. Es una pista donde prácticamente no se rueda a lo largo del año, por lo tanto, durante las tres sesiones de entrenamientos libres se verá una fluctuación en el agarre de la pista y aún así, ya en circunstancias de carrera, pues suele ser una pista bastante deslizante, ¿no? Pirelli vuelve otra vez a hacer lo que hizo en el Gran Premio anterior, línea de neumáticos discontinuada. El 2 va a ser el más duro y después ahí saltan al 4 y al 5 como los neumáticos más blandos. Entonces, bueno, veremos a ver eso qué incide. Estamos viendo que la tónica general de los grandes premios es a una sola parada y entonces yo creo que los equipos ya tienen muy por la mano el desgaste y las prestaciones que pueden darle cada tipo de neumático de Pirelli y va a depender muy mucho de cómo evolucione la pista a lo largo del fin de semana y el nivel de agarre que puedan conseguir en el asfalto.
Y vamos a tener un Gran Premio de México donde en los libres uno habrá muchos cambios de asiento, digamos, mucho piloto rookie o bueno, con poca experiencia, digamos, que va a ocupar el hueco de otros tantos. Porque, por ejemplo, tenemos a Patrice Ward en el Gran Premio y tenemos nombres pues más conocidos, ¿no? Como Drugovich, alguno más como Ryo Hirakawa, bueno, hay varios por ahí que polaron. Bueno, digamos que los libres uno van a ser unos libres un poquito también de pilotos desconocidos o menos habituales.
Sí, bueno, eso los equipos tienen, digamos, cada uno su, vamos a decirlo así, su academia de pilotos prometedores. Con Pato Howard ya, digamos que es un vínculo que tienen y Pato lo tiene pactado con McLaren por su participación en la IndyCar, en el propio equipo de McLaren. Y entonces, bueno, es una manera de ir acumulando kilómetros, familiarizarse con los procedimientos, la manera de funcionar de un equipo de Fórmula 1, el contacto con los ingenieros y sobre todo esa suma de kilómetros les ayuda a conseguir la superlicencia por si
Eso
en un
es.
futuro tienen opciones de ser pilotos de Fórmula 1. Entonces, bueno, es algo habitual, es algo que estamos acostumbrados a ello y al fin y al cabo la sesión de libres unos, pocas conclusiones van a sacar los ingenieros. Básicamente es una sesión para ir depositando goma en la pista y sobre todo para estos pilotos que solo van a tener esa oportunidad no chocar, no alterar los planes del equipo teniendo que trabajar de una manera extra sobre lo que tenían previsto.
En cuanto a lo que es horarios, tenemos los libres 1 este viernes a las 8:30 de la tarde, libres 2 el viernes a las 12 de la noche, los libres 3 el sábado a las 7:30 de la tarde, la quali sábado a las 11 de la noche, la carrera el domingo a las 9 de la noche. O sea que nos va a tocar, pues digamos, un horario más bien tarde.
Sí, es un horario muy parecido, menos las, digamos, las sesiones de libres que son un poquitín más tarde. Tenemos que tener también en cuenta el cambio de hora este fin de semana. Tenemos que retrasar una hora los relojes. Entonces, bueno, en cierta medida, las 9 que tendremos en el domingo serían lo que sería, lo que hubiera sido las 10 de la noche del sábado. Y no me gustaría dejar de comentar una cosa. Colton Herta, piloto de la IndyCar y que va a
Sí.
ser piloto probador del nuevo equipo que en 2026 estará en la Fórmula 1, Cadillac, ya han oficializado que va a participar la próxima temporada en el campeonato de Fórmula 2. Eso le va a ayudar también a hacer kilómetros, a sumar puntos para la superlicencia y habituarse también a cómo es los fines de semana de Gran Premio, sobre todo en las carreras que coincida Fórmula 2 y Fórmula 1. Y después, por otro lado, Pepe Martí ya ha oficializado que se pasa a la Fórmula E
Eso es.
y que deja la Fórmula 2.
Una mala
Entonces, bueno.
noticia, por cierto.
Sí, bueno, en cierta medida, a ver, Pepe quiere seguir compitiendo y quiere tener oportunidades. No puedes estar siempre en la Fórmula 2. Otra cosa es lo de Colton Herta, que con 25 años ahora se va a meter en un sarao donde en cierta medida no le va a coger de sorpresa la agresividad de los pilotos, porque él es un piloto muy agresivo, pero va a estar en un sarao donde, como antes decíamos, no se dejan espacio. Ahí van todos a cuchillo. Pero bueno, él necesita habituarse a una manera de funcionar que es diferente a la americana, aunque él ya la conoce, porque antes de debutar en la IndyCar con 19 años ya había estado compitiendo en Europa, ¿no? Entonces lo de Pepe, eso
Pasa que el
apunta a
caso
que él en el futuro
el caso de Pep Chus
quiere ser.
es que parece
Sí.
que cuando te alejas de la Fórmula 1 y te vas a algo tan diferente como la Fórmula E, pues cierras un poquito la puerta, ¿no? Y era, digamos, el siguiente nombre español que podría ser el relevo de alguno de los que tenemos en la parrilla.
Sí, pero ¿dónde estaba? Está en Red Bull. ¿Y quién maneja Red Bull? Helmut Marko. Y Helmut Marko, vamos, es complicadísimo saber por dónde va a salir, ¿no? Entonces, si él toma esta decisión es porque está viendo que llegan otros pilotos detrás de la academia de Red Bull y que se va a quedar sin hueco. Entonces él decide pasar a la Fórmula E, competir de una manera donde puede darse a conocer, es una manera de competir diferente a la que él estaba acostumbrado, pero también se abre otras puertas donde puede ir, yo que sé, al web o tal. Eso lo que apunta es que, bueno, quizá pueda un día volver a la Fórmula 1 de una manera X, ¿eh? Pero si toma esta decisión es porque está viendo que actualmente la vía que lleva no le va a propiciar tener un asiento en la Fórmula 1, que cada día son habas contadas, y estamos viendo cómo un equipo nuevo como Cadillac pues no apuesta por pilotos jóvenes, los tiene, digamos, en la recámara como pilotos probadores y tal, pero ha fichado a dos veteranos como son Checo Pérez y Valtteri Bottas. Entonces, en cierta medida, viendo lo que supone competir actualmente en el automovilismo, las cantidades que hay que desembolsar, Pepe lo que estará tratando de ver es en el futuro ser un piloto profesional y competir en diferentes categorías. No, la Fórmula E no creo que sea el
no,
último
está claro.
Paso.
Y puede tener una carrera pues seguramente más orientada a lo que ha hecho luego Dani Juncadella, bueno, hay varios nombres de gente importante que no ha estado en la Fórmula 1 y no pasa nada, Alex Palou mismamente.
Exactamente, ahí es, esa es la cuestión. Entonces, lo importante es estar compitiendo, poder estar en el escaparate y no verte ahí, digamos frenado en tu evolución por una categoría y por una academia de pilotos como es la de Red Bull, que todo depende del punto de vista del señor Helmut Marko y de su criterio, ¿no? Y sabemos que es un criterio que es voluble.
Ya para terminar, que no quiero terminar sin tocar el tema importante. Hay Mundial, Chus, porque líder Piastri, segundo Norris a 14 puntos, tercero Verstappen a 40, ha reducido la ventaja a la mitad en menos de un mes.
Hay Mundial de pilotos y hay Mundial de constructores, que en estos momentos segundo, tercero y cuarto están en 10 puntos. Así que yo creo que inesperadamente, porque viendo cómo iba dominando la temporada McLaren, vamos a encontrarnos con un final de esta edición 2025 de la Fórmula 1 más entretenido de lo que en un principio podía plantearse. Oye, y ahora yo te voy a hacer una pregunta. Tú que eres más de rallies, ¿qué te parece lo de Kalle Rovanperä, que a partir de la próxima temporada se va a pasar a la Fórmula?
Te lo iba a tocar antes, cuando hablabas de la
Fórmula nipón japonesa.
Cuando hablabas de la superlicencia estuve a punto de tocártelo, pero podíamos alargarnos eternamente, pero ya que lo has sacado seguimos. Es un movimiento llamativo, porque además es un chico que hemos visto habitualmente ya competir también con Porsche y demás, y su inquietud está más en el circuito que en los rallies. De hecho, cuando es campeón del mundo se toma un año sabático y le vemos competir en circuitos en lugar de en rallies, porque es lo que a él le gusta. Lo que pasa es que sabes cómo funcionan estos pilotos muchas veces escandinavos, ¿no? Cuando hay gente que apuesta por ti, te ayuda en tu carrera a nivel económico, vamos a llamarlo mecenas, y luego pues también te debes un poquito, pero él lo ha dicho, y yo no descarto que le veamos pronto intentando subirse a un Fórmula 1. No digo como piloto oficial, que ojalá, pero yo unos libres uno, pasa que todo el tema al final se basa en lo de la superlicencia. Si no fuese por eso, yo viendo además que es un piloto Red Bull, y, bueno, no sé, tendría mis dudas del futuro del futuro de un Kalle Rovanperä, que es jovencísimo. Claro, que la gente lo está pensando a lo mejor desde fuera y dicen, un chaval de 30 y pico. Que no, Kalle Rovanperä es un chaval. O sea, que bueno, ¿no?
Sí, tiene 25 años, pero...
Y que puede ser de nuevo campeón del mundo. Ojo, que está diciendo que se retira del mundo de rallies cuando puede ser que en un mes sea campeón del mundo de rallies otra vez.
Efectivamente, por tercera vez, sí. Pero aparte del apoyo que tiene de Red Bull, también todos los pasos que va a dar ahora a partir de 2026 va a estar apoyado por Toyota. Y de hecho, en el campeonato de la Fórmula Nippon, que ya son aparatos importantes, son chasis muy parecidos a los de la IndyCar y tienen sus caballos, y es un campeonato
disputado. Yo tengo la pedrada de que acabaremos viendo a Kalle Rovanperä en la Fórmula 1. Yo estoy convencido.
Sí, pero a ver, los planes, según el propio entorno del piloto ha manifestado, es competir la próxima temporada 2026 en la Fórmula Nippon e incluso hacer alguna cosa más con el apoyo de Toyota, y después en la temporada 2027, si todo va como prevén, hacer la Fórmula 2. A partir de ahí ya se verán los pasos que da. No hay que olvidar que Toyota es un socio colaborador del equipo Haas y han hecho un nuevo contrato donde el apoyo de Toyota se incrementa en el equipo Haas, Y bueno, yo creo que los tiros de Cale, sin abandonar el mundo de los rallies, porque él manifiesta que se debe a ese mundo, que es donde ha crecido, pero que le apetece probar otras cosas, y todos sabemos que es un piloto hábil, preparado, y bueno, va a depender muy mucho de su concentración y su dedicación, porque bueno, se va a meter en un terreno que conoce un poco, porque hizo algunas pruebas con fórmulas y lo que tú comentaste de competir con un Porsche, y también lo que le gusta hacer del drifting y toda la historia, pero bueno, en fin, yo creo que puede ser interesante seguir esos pasos
Si
de Kalle Rovanperä.
Kalle Rovanperä llega a la Fórmula 1, le viene muy bien al Mundial de Rallys. Hay mucha gente que se echa las manos a la cabeza porque Kalle lo deja, que sí, es una mala noticia, pero la salud del Mundial de Rallys no depende de que siga Kalle, depende de otros factores que hacen que hagan que las marcas se involucren de verdad, que es algo que no está pasando y que hay costes más contenidos. Pero independientemente de eso, el hecho de que llegue un tío como Kalle, que sea posiblemente 3 veces campeón del mundo cuando llegue a lo mejor a la Fórmula 1, pues abre un público diferente, un escaparate mayor y probablemente le ayude en repercusión al mundial de rallies y más si vuelve a hacer alguna carrera entre medias, ¿no? En algún coche de rallies. Con lo cual,
Y
yo
a la
creo que
Fórmula 1,
no le viene mal.
Martín, le
Sí.
vendría de perlas tener a un campeón del mundo 3 veces en los rallies e incorporarlo al plantel.
Otra cosa es que habría que mirar mejor lo de la superlicencia, pero ya eso es un tema aparte. Yo creo que está planteada
Oh,
mal.
eso es la FIA,
Que,
eso es la
ya,
FIA.
pero que un tío que sea 3 veces campeón del mundo de rallies tenga que pasar una penitencia para poder subirse en un Fórmula 1, yo entiendo que no es exactamente lo mismo, pero también entiendo que la habilidad al volante de un tío 3 veces campeón del mundo de rallies no es la mía.
Claro. Pero ahí ya entramos en el politburó de la Federación Internacional de Automovilismo, sus normas, que en cierta medida algunas están ya un poco viejunas, vamos a decirlo
Correcto.
así. Y bueno, yo creo que también en cierta medida es no abrir la puerta a todo el mundo, ponerlo difícil. Pero bueno, ya verás cómo para determinados casos esas puertas sí que se pueden, digamos, abrir un poquito más y facilitar el paso.
Bueno, pues vamos a ver cómo va el futuro de Kalle, porque efectivamente tiene pinta de que se acabará en la Fórmula 1. Bueno, por lo pronto, a ver qué ocurre en México este fin de semana y a ver si Verstappen sigue con la tijera. Chus, gracias.
A ti, Martín.
Y hasta aquí el Ser Motor Asturias de hoy. Volvemos el miércoles de la semana que viene y seguramente con un nuevo supercampeón de España de rallies asturiano, porque tiene pinta de que va a ser Coete Suárez. Hasta la semana que viene. Adiós.
Ser Motor con Martín Gago.